La elección del domingo confirmó que el Frente Amplio tendrá una tercera legislatura con mayoría propia en diputados. Y también que habrá una nueva correlación de fuerzas en la interna de la izquierda. De cada 10 votos Frente Amplistas, 6 fueron para alguno de los sectores que conforman el denominado Grupo de los 8, que fue creado con el objetivo de frenar, compensar al astorismo. Eso dijeron desde el Frente Liber Sereñi. Bueno, no fue la justificación que dieron sus impulsores. ¿Quiénes son? El Movimiento de Participación Popular, la Lista 711 de Raúl Sendic, el Partido Comunista, la Lista 5005 de Diego Canepa, la Vertiente Ateísta, el Frente Izquierda de Liberación, el Movimiento de Alternativa Socialista y la CAP-L. Ese, el llamado Grupo de los Ocho, será el bloque mayoritario en el Parlamento que se instalará el próximo 15 de febrero. Y adentro, el grupo más gravitante es el Movimiento de Participación Popular. Con el impulso del presidente José Mujica, que encabezó la lista del Senado y que asumirá su banca, el MPP logró más de 350.000 votos y fue por tercera vez consecutiva el más votado del Frente Amplio. Vayamos a la Cámara de Senadores. Bueno, en el Senado, el Grupo de los Ocho tiene 9 bancas. 9 bancas. 6 que corresponden al MPP, 2 al grupo de Raúl Sendic y 1 para el Partido Comunista y sus aliados en la 1001. ¿Cómo es este nuevo escenario? Vamos a conversar con el senador Ernesto Agassi.
Senador Agassi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, es un gusto estar en contacto con ustedes.
Senadora, ¿qué atribuye? Bueno, la buena votación que tuvo su sector, el MPP, consiguiendo 6 bancas en el Senado, pero en general también el sublema que han conformado, ¿verdad? Este del Grupo de los 8, que se queda con 9 bancas en el Senado.
Sí, eso que me preguntaste es una pregunta linda. Yo no tengo la respuesta. Yo sé lo que hicimos nosotros. La forma de trabajar, la manera de ir alumbrando el programa del Frente Amplio, la manera de ir planteando los temas políticos en la agenda de discusión del Frente y en la agenda de discusión del país. Yo creo que, en términos, si querés, un poco doctrinarios, este grupo lo que hemos tenido es una grandísima dosis de nacionalismo, en el sentido de que los temas que fuimos planteando han sido los temas importantes para la sociedad, en ese sentido de afirmar, arrancar con nuestros planteos políticos a partir de la realidad y no a partir de definiciones ideológicas o teóricas. En ese sentido, digo, porque muchas veces la izquierda puede partir de principios generales, pero después cuando los va a aterrizar no se los puede imponer a un pueblo. Esto lo tenemos todos claro. Me parece que todo este grupo hemos encontrado coincidencias programáticas y así lo impulsamos durante 2013, cuando se definió el programa de gobierno del Frente Amplio, programa que empezaría el 1 de marzo del año que viene, a la cual fueron esos puntos concretos, programáticos, en los que nosotros nos pusimos de acuerdo y que impulsamos, y que después en la interna del Congreso fuimos encontrando en las discusiones, discusión política, pero al final llegábamos a esa síntesis que el Frente sabe hacer.
Lo que se publicaba y lo que se señalaba era que lo que ustedes buscaban era un giro a la izquierda.
No,
la frase se utilizó mucho, ¿no?
Nunca la usamos nosotros. No. Eso lo usaban otros. Nosotros nunca usamos un giro a la izquierda, porque ¿qué es la izquierda, Cotelo? Te pongo en un lío. Si empezamos a hablar de qué es la izquierda, a nosotros no nos gustan esas cuestiones así.
Hoy Mónica Xavier, en unas declaraciones del diario El País, utiliza una expresión que da para la discusión. Dice, si se gira demasiado a la izquierda, se termina en la derecha.
Sí, porque se sale de la realidad.
La otra interpretación, que esto era para equilibrar, contrapesar al astorismo.
No, no, es eso es una mentira. Eso es una interpretación interesada. Nosotros nunca dividimos el Frente Amplio entre los astoristas y los no astoristas, los mujiquistas y los no... Esas son construcciones que hacen interpretadores que no están trabajando. A mí si me preguntás, si yo te contesto, yo te voy a dar los puntos de vista, la manera en cómo nos paramos, de los que estamos haciendo las cosas, no de los que opinamos sobre las que las hacen. Nosotros tenemos una valoración muy importante de los aportes de Danilo y su equipo. No tenemos la misma valoración de algunos que andan en la vuelta y que defienden el astorismo. Astori nunca dice que él encabeza una corriente astorista. Astori utiliza sus conocimientos técnicos, su experiencia política para el avance del Frente Amplio, para el avance del todo. Y eso nos encanta a nosotros. Ahora, frente a un problema determinado, tenemos discusiones en la interna del Frente Amplio de cómo se enfoca y cómo se soluciona. Y eso es absolutamente razonable en un frente que tiene de gente desgajada de los partidos tradicionales, comunistas, demócratas, cristianos, guerrilleros. La sapiencia del frente es poder sintetizar todo eso, teniendo sobre todo en cuenta los puntos de vida y los puntos de vista y las necesidades concretas de la gente de carne y hueso. Yo creo que eso fue lo más valioso que nosotros pudimos sintetizar en el programa, pero nunca trabajamos para ser mayoría ni para estar contra nadie. El proceso irá diciendo cuál es el papel que cada uno debe jugar. No es que pueda, sino que debe. Este grupo que tú mencionabas, que ahora tenemos una importante representación parlamentaria, tenemos una responsabilidad que no se la podemos ahora asignar en ningún otro. Nosotros ahora lo que sostuvimos en la comisión de programa, lo que sostuvimos en las discusiones políticas internas del frente, debemos llevarlo adelante, porque eso está reflejado en el programa, y ahora es el vademécum de todos, porque así lo resolvió el Congreso, ¿no?
En cuanto al MPP en particular, mencioné recién que va a tener 6 bancas en el Senado. El espacio 609, ¿con cuántas arrancó hace 5 años?
Con 6.
Perdieron 2.
Eran 6 en las que estaba
Perdieron 2. Sí. La de Jorge Sarabia, que se volvió al Partido Nacional, y la de Constanza Moreira, que se abrió.
Constanza y Curiel comenzaron a construir un espacio a partir de integrar el espacio 609, otro espacio. Eso a nosotros es producto del devenir político. Nos llevamos excelentemente bien. Es más, yo creo que la presencia de Constanza en el Senado es bastante coherente con el funcionamiento de nuestro espacio también, porque nos conocemos bien y coincidimos en muchos puntos.
O sea que ahora, con Constanza Moreira habiendo sido elegida por un camino propio, el MPP igual tiene 6.
Sí, igual, ¿pierde el espacio algún 609, voto? Cotero, yo te quiero diferenciar. El MPP es el MPP, es una organización política. En el espacio 609... nosotros hicimos esto más abierto, fue donde entró Sarabia, fue donde entró Curiel, fue donde entró Constanza. Ahora van a entrar otros compañeros también en ese espacio. Nosotros no tenemos el concepto de partido político aplicado a nuestra situación, sino nosotros tenemos una conformación ampliada. Siempre hablamos del espacio 609 y ahí va a estar Martínez Huelmo, van a haber otros compañeros que no son del MPP.
Sí, está bien, sí. Hay una tendencia a identificar una cosa con la otra. Lo que sí es cierto es que el MPP es la locomotora del espacio 609, ¿no? Y en particular, José Mujica, nada menos que presidente de la República y primer candidato al Senado, es la cara visible, es un poco el símbolo de todo eso. Ahí justamente iba a preguntarle, el hecho de que el espacio 609 logre de nuevo 6 senadores, pese a esas fugas que tuvo, ¿es Mujica? ¿La razón es Mujica?
Mujica es referente del MPP y fue quien estuvo en el origen de la idea de ampliarlo trayendo gente de otros lugares. Sarabia en particular, con quien tuvo más relación al principio, fue con Mujica cuando él era un dirigente de gremios rurales. Y todos nos acordamos de Sarabia, pero había el vicepresidente de la Federación Rural, era Alfredo Frati, el presidente era Gonzalo Gallero, hubo una cantidad de gente que en la práctica, oponiéndose a la política neoliberal que llevó adelante el ministro Bención, se fue juntando en reclamos por un país productivo, y bueno, nosotros le dimos lugares. Algunos evolucionaron, se sintieron bien, asumieron responsabilidades, como Frati, por ejemplo, como Gallero. Otros no les gustó mucho y hicieron jugada media sucia y se fueron a su partido de origen, como Sarabia, por ejemplo. Este, que se quedó con la banca, que no fue muy leal, porque esa banca no era de él. En realidad, todos los que ahora entramos al poder legislativo, con cargos, entramos porque la campaña la organizó la organización política, las consignas las hicimos entre todos, la propaganda la hicimos entre todos, con la figura adelante del Pepe Mujica. Después yo no puedo decir que esta banca es mía. Pero al final, ¿sabés lo que? A nosotros eso no nos enoja mucho, porque la historia termina poniendo a cada uno en su lugar.
Senador, si pensamos en la nueva conformación del Parlamento a partir del 15 de febrero próximo, ¿qué impronta le van a dar ustedes? ¿Qué incidencia tendrá estas seis bancas del MPP en la práctica y este sublema, ¿verdad? Esta cantidad de escaños que consigue este mega sublema.
Bueno, sí, eso uno se lo pregunta muchas veces y los periodistas lo preguntan con frecuencia. Primero, el Poder Legislativo no es un ente autárquico. El Poder Legislativo recibe las iniciativas del Poder Ejecutivo, da un debate adentro del Parlamento y después recibe organizaciones de la sociedad. Y de ahí sale la marcha de las leyes. Yo quiero resaltar que en este periodo que está terminando, de las leyes que mandó el Poder Ejecutivo al Parlamento, el 51% fueron modificadas. Fue el periodo en el que más se modificaron las iniciativas que mandó el Poder Ejecutivo, y eso es por el debate entre los partidos políticos y por el debate con las organizaciones empresariales, de trabajadores, las ONG, con todo lo que va al Parlamento, que ustedes conocen e informan siempre. El tener mayoría parlamentaria no quiere decir que automáticamente se voten todas las cosas con unanimidad de todos sus integrantes. A veces tenemos discusiones entre nosotros. Nosotros vamos a estar siempre llevando adelante las iniciativas que manda el Poder Ejecutivo. Ahora, si lo ves así, el Poder Ejecutivo va a estar encabezado por Tabaré Vázquez y va a tener una composición del Consejo de Ministros que va a ser muy plural. Así que nosotros no estamos, porque tenemos importancia en el Parlamento, para estar presionando el sentido de las leyes según lo que nos parece a nosotros que debería ser. Trabajamos colectivamente y consideramos todos los equilibrios políticos, pero vamos a estar al firme para apoyar las medidas que el gobierno necesite para gobernar, más algunas iniciativas que podrán salir del Parlamento. Yo en particular le asigno muchísima importancia a las iniciativas que vienen del gobierno, que es quien conduce la gestión nacional en el país, ¿no? Y no somos los parlamentarios, ¿no? No siento que el poder parlamentario deba imponer cosas en el país.
¿Sabe por qué se lo pregunto también lo de la impronta que le iban a poner ustedes? Porque, bueno, de hecho, se han empezado a conocer algunos de los argumentos, ¿verdad?, que utilizará el candidato del Partido Nacional ahora en este último tramo de campaña. Y allí aparece que dicen, bueno, el Frente Amplio alcanzó la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores resta saber a ver quién será el senador 31, quien resulte vicepresidente, pero dicen dentro de el Frente Amplio ganó, de alguna manera, tiene mayor peso ahora los sectores más de izquierda, dicen, en detrimento del Frente Liber Sereni.
Sí, en realidad nosotros fuimos los que definimos que Tabaré Vázquez fuera el candidato a la presidencia de la República del Frente Amplio. Así que por más que nosotros seamos gente de izquierda, tenemos la capacidad analítica y de síntesis, de acordar con los demás sectores y de tener una conducta que no es sacar adelante las cosas que a nosotros nos parecen, sino tenemos la capacidad de articular con los demás, encontrar un máximo común denominador e ir juntos. Ahora, ese argumento que puede dar la candidatura de la calle Pau, yo le contrapongo otro argumento. Con esta composición del Parlamento, si la calle Pau fuera el presidente, no saca ni una ley. Ni una, porque tenemos mayoría parlamentaria en las dos cámaras. Si vamos a mirar qué es lo que se puede hacer en el Parlamento...
¿Cómo que tiene mayoría parlamentaria en las dos cámaras?
Sí.
Supongamos que la calle Pau es presidente. En diputados está claro que sí, el Frente tiene mayoría. En el Senado no.
Si él fuera presidente, tendría 16 votos, está bien. Pero si no sale...
Tendría 16 si acordara con el Partido Independiente,
sí, sí.
¿No?
Pero escúcheme, eso indicaría que podría sacar una ley en la Cámara de Senadores. Cuando va a la Cámara de Diputados no sale, va a la Asamblea General y en la Asamblea General tampoco sale. Lo estoy poniendo como un ejercicio teórico. Uh-huh. Esto no va a suceder. Pero digo, frente al argumento de que nosotros tenemos problemas porque la izquierda avanzó en el Parlamento, yo le pongo el otro argumento de que no puede aprobar las leyes si él fuera el presidente.
Por lo que se está insinuando, por lo que decía ayer el diputado Álvaro Delgado, cuando lo entrevistábamos aquí, el argumento va a ser que solo llegando a la presidencia la calle Pou podrá haber un gobierno de diálogo. Justamente, no. Justamente por esa realidad, porque habría un parlamento con las dos cámaras, con mayorías diferentes, bueno, estaría la obligación de negociar en todo el espectro político para sacar adelante las leyes.
Bueno, yo creo que va a haber un gobierno de diálogo si nosotros tenemos la voluntad política de construir dialogando. El gobierno del Frente Amplio intentó hacerlo. No hay un balance hecho en la sociedad todavía, yo creo que fue muy positivo, otros lo pueden ver desde otro punto de vista. Este segundo periodo mejoró lo que se había intentado hacer en el primer periodo de gobierno del Frente, ¿no? Con la integración de directores en los entes, en los organismos de control, en los bancos. Me parece que hubo una cantidad muy grande de directores de entes, que fue, los propuso la oposición y el Poder Ejecutivo se había comprometido a darle lugar. Yo creo que en todos los entes eso permitió que la oposición tuviera información de primera mano. Eso motivó discusiones muy fuertes y me parece que estuvo bien que se hiciera. Yo creo que eso, se va a seguir por ese camino. Y si la oposición tiene iniciativas que hacer en cualquiera de todos esos lugares, desde la Auditoría de la Interna de la Nación, el Tribunal de Cuentas, ANCAP, o el Banco República, tiene un lugar para hacerlo. Yo creo que eso demuestra actitud de diálogo y de construcción conjunta en la proporción que Juan Pueblo nos dio, ¿no?
Pero supongamos que es Tabaré Vázquez electo en la segunda vuelta y por lo tanto el Frente tiene mayoría en las dos cámaras.
Sí.
¿Va a haber una sensibilidad especial al tema del manejo de la relación con la oposición? Porque ese ha sido un asunto muy debatido en esta campaña, justamente, y que recogió un apoyo importante de la población en el domingo pasado.
Sí, sí. Nunca en la historia del Uruguay había habido tanta participación de la oposición en la cosa pública como durante los gobiernos del Frente Amplio.
Bueno, pero se señala, por ejemplo, que no se permitió la instalación de algunas comisiones investigadoras. Por mencionar un ejemplo, se señala que se siguió adelante con algunas leyes sobre las cuales había advertencia de su inconstitucionalidad.
Sí, a mí no me gusta hacer afirmaciones genéricas de las cosas. Yo participé, presidí algunas pre-investigadoras, conozco cada una de las situaciones. Nosotros nunca tuvimos la intención de que no hubiera comisiones investigadoras. Las comisiones incluso hay alguna que todavía está abierta. Muchas comisiones investigadoras fueron efectos publicitarios para hacer bulla en el momento y después hay una, por ejemplo, que yo soy el presidente de la preinvestigadora y que se murió porque quienes la pidieron no se interesaron más por el asunto, que fue una comisión investigadora del contrato con Montes del Plata. Montes del Plata ya estaba vendiendo celulosa al mundo hace tiempo y la comisión quedó ahí colgada porque el objetivo político era hablar de ese asunto en un momento, después chau, no se hizo más nada. Yo incluso hasta estuve haciendo consultas formales de si la tenemos que clausurar o no. Antes de terminar el periodo parlamentario yo voy a hacer algo con esa comisión porque me siento como responsable de presidir una cosa donde no vinieron a traer nada. A mí me parece que en el debate parlamentario nosotros fuimos flexibles, dimos entrada a cosas razonables, modificamos leyes. En la ley de megaminería lo tengo bien claro, le incluimos todo un capítulo que salió de la discusión política en el Senado sobre la ley de minería de gran porte. Eso lo vamos a seguir haciendo, y dentro de lo que razonablemente se puede aspirar, creo que la oposición va a poder participar en los distintos órganos del Estado, así como en todo el debate parlamentario.
Pero va a haber una mayor sensibilidad en ese aspecto, teniendo en cuenta cómo se lo ha reclamado desde el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente.
Ellos no van a parar de reclamar. Yo creo que hubo una sensibilidad grande a la participación de la oposición en la cosa pública en el país en estos dos periodos. Yo creo que fue mucho mayor de la que siempre hubo en la historia.
Y para el otro caso, para el caso de que sea la calle Pau el presidente, ¿usted dio a entender recién como que entonces en diputados no le van a votar nada?
No, lo digo como un análisis teórico, como hace uno muchas veces que se imagina el escenario. Incluso yo no puedo, si fuera el presidente, no puedo hablar yo en nombre de la bancada de lo que haría, porque eso lo resolvemos colectivamente. Francamente, eso no, para mí esa posibilidad no va a existir.
Bueno, pero suponiendo no que se dé, pero suponiendo que se dé, ¿de qué actitud podemos esperar de parte del Frente Amplio?
No, yo no razono así las cosas en política. Si pasara tal cosa, ¿qué haría?
No, porque usted decía cómo polemizar ahora en la campaña que se viene rumbo a la segunda vuelta.
No hay
a los argumentos que el Partido Nacional empieza a manejar, ¿ustedes le responderían que sería un gobierno bloqueado?
Y sería un gobierno que tendría un parlamento con una expresión popular y un poder ejecutivo con una expresión popular contraria, ¿no? No me cabe en la cabeza eso. Si es el mismo pueblo el que va a votar lo uno y lo otro, si el pueblo nos dio mayoría parlamentaria, nosotros el presidente va a ser Tabaré Vázquez, no hay tutía en eso. No se puede buscarle pelos al huevo en eso.
No, pero le insisto a propósito de esa frase que usted dijo hace un rato sobre cómo se comportarían los diputados, esa bancada de diputados mayoritaria en la Cámara.
Es que en realidad sería un presidente que tiene las cámaras de signo contrario, absolutamente. O sea,
diputado.
No tiene posibilidad de sacar leyes.
Tiene posibilidad siempre que se negocie.
Sí, seguro. Pero la mejor manera de negociar es antes de elegirlo y se va a elegir otro presidente. Francamente, eso es lo que yo pienso.
Senador,
con el mayor de los respetos a otras opiniones.
Senador Ernesto Agassi, le agradezco su participación esta
mañana. Muy bien, Tavo, que pase muy bien.